Recientemente tuvimos la visita del ministro Agustín Rossi, recuerdan ustedes esa visita, esa presencia que se dio, y le acompañó la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani. Ana, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, buenos días. Saludo para ustedes y para la audiencia.
Bueno, queríamos charlar un ratito contigo a propósito de esta visita y la presentación del Plan Federal de Capacitación y Formación en Gestión Pública.
Sí, es un plan que ya va por su cuarta edición, una política que arrancamos apenas llegamos al gobierno. 2020 fue la primera convocatoria y sucesivamente todos los años hicimos una convocatoria cada vez sumando más universidades, sumando más oferta de cursos y logrando alcanzar mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial y municipal en todo el territorio nacional. Ya vamos como 150.000 personas aproximadamente que han tomado estos cursos en estas tres ediciones anteriores y esperamos seguir sumando más trabajadores y trabajadoras en esta 2023.
Y estos talleres, estas propuestas de formación van haciéndose con, a ver, ¿cómo decirlo, Ana? Con una mirada respecto de las necesidades de los trabajadores, pero con la participación de los trabajadores también a la hora de proponer esa currícula.
Nosotros trabajamos la oferta, la currícula, con las provincias en el ámbito del Consejo Federal de la Función Pública. Allí vienen representantes que designan los gobernadores de cada distrito a discutir y debatir todos los temas relacionados con la función pública. Y en el trabajo en comisión, en la comisión de capacitación, se trabaja la oferta en función de los requerimientos que hacen los gobiernos provinciales sobre las necesidades de capacitación. A eso se le suman las líneas estratégicas que aquí desde el INAP, el Instituto Nacional de la Administración Pública, se propician como líneas para la capacitación, por ejemplo, atención a la ciudadanía o los temas de género o los temas vinculados a integridad y transparencia, que son las tres grandes líneas estratégicas de capacitación más transversales, ¿no? Para cualquier tipo de trabajador. Y después vienen todas las cuestiones más técnicas, ¿no? Digamos, manejos de determinados paquetes tecnológicos, técnicas de comunicación, cuestiones vinculadas a la planificación de las políticas públicas, que eso se discrimina ahí entre personal jerárquico o personal no jerárquico, digamos, operativo.
Pensaba mientras te escuchaba hablar también en que permanentemente hay un desmerecimiento de algunos sectores en particular, no creo que sea todo, absolutamente todo, sino esta red de contención que es finalmente el Estado y sobre todo el empleo público no existiría. Pero digo, siempre hay una desvalorización del trabajador público y de los órganos públicos, del empleo público también. Así que esto viene como también a poner en valor a trabajadores y trabajadoras y bueno, y la tarea finalmente que se tiene.
Sí, yo creo que hay un profundo desconocimiento de la magnitud y la complejidad que tiene el empleo público. Primero, las distinciones en los tres niveles de gobierno, naciones, provincia y municipios. En cada uno los perfiles son diversos. La imagen más generalizada es la idea del trabajador estatal administrativo que está atendiendo a la ciudadanía y ahí, producto de experiencias que indiscutiblemente se asientan en la realidad de que a veces uno se siente maltratado por la burocracia de la tramitación en la atención a la ciudadanía, que eso es lo que nosotros tratamos de revertir como para que esa primer contacto con el Estado no sea una cosa que nos facilite y que obstaculice el acceso al derecho o al servicio que el ciudadano tiene. Lo que nosotros creemos, y no, en realidad no es que creemos, lo sabemos por los datos, es que eso es una porción muy reducida del empleo público. El grueso del empleo público está en otras áreas súper relevantes para la vida de las personas, pero que no están invisibilizadas quizás correctamente, desde los controles fitosanitarios que se hacen a los alimentos que consumimos, a los medicamentos que se habilitan para vender en las farmacias, hasta el pronóstico del tiempo que escuchamos todos los días para saber cómo vestirnos, ahí hay empleo público, porque son trabajadores estatales los que realizan eso. Entonces, creo que estas cuestiones tan críticas y estigmatizantes sobre el empleo público tienen más bien que ver con una mirada estrictamente fiscalista que busca un ajuste feroz del gasto público por el lado del trabajador público, también desconociendo no solo la complejidad del trabajo público, sino también que el peso de esa masa salarial sobre el conjunto del presupuesto, por lo menos en el caso del presupuesto nacional, es muy reducida en comparación con otros rubros. Entonces, creo que se generalizan estas soluciones mágicas de idea de, bueno, hachazos al empleo público, echar a todos, sin tomar dimensión de efectivamente qué es lo que se está realizando y todo lo que se realiza con trabajo de empleados públicos por detrás. Eso no quiere decir que sea una panacea. Por supuesto, hay un montón de problemas con el empleo público, en gran medida derivados de estos vaivenes en las políticas públicas, de que viene un gobierno, prohíbe los ingresos, viene otro gobierno, echa gente, viene otro gobierno y no concursa. O sea, así tampoco se puede garantizar una burocracia estatal de calidad.
Es interesante lo que decís, porque por lo general también el término burocracia está asociado a algo negativo. Las connotaciones que tiene siempre son en desmedro de cómo es en otros países también esta participación y esta presencia del Estado y de lo público.
Todas las administraciones públicas de la región tenemos un conjunto de problemas similares y otros problemas que sí son bien específicos, y en todos los casos las propuestas políticas más de derecha toman el empleo público como uno de sus objetos a estigmatizar o a liquidar. Entonces, hay distintos regímenes, hay distintos niveles de acción estatal, porque siempre hay que entender que la cantidad de empleo público está vinculado al nivel, al área de acción del Estado. Si uno tuviera un Estado absolutamente mínimo, por supuesto, no tendría tantos empleados públicos y gastaría menos, pero tampoco tendría, no sé, fabricación gratuita fabricación pública de instrumentos que se utilizaron de protección para durante la pandemia, claro, o de medicamentos para los planes de salud que se implementan de distribución gratuita de medicamentos en hospitales públicos. Digamos, todo eso viene de la mano de la acción del Estado, un Estado que para alguna fuerza política como la nuestra es clave para el desarrollo y para la garantía y ampliación de los derechos de la ciudadanía. Todo discurso que vaya por ir al achicamiento total del Estado, lo que termina haciendo es cercenando derechos. Ahora bien, no alcanza con que el Estado avance en su radio de acción si no mejora su calidad y efectividad a la acción. Y en esa tarea estamos sumamente comprometidos desde el día uno, y en la jefatura de gabinete los planes de formación y capacitación y de regularización del empleo público se vienen aplicando sin pausa, y la gente se suma, tiene mucha vocación de formación. No es un, lejos de la imagen que hay, no es un personal que no quiera capacitarse. Yo solamente voy a tirar un dato: en el empleo público nacional el 57% tiene título universitario o terciario. Mira. Es mucho más alto el nivel de formación que el de cualquier otro mercado laboral que esté vinculado a tareas de gestión. Está obviamente buenísimo. El empleo provincial tiene otra realidad, el empleo municipal tiene otra realidad, porque también tienen otras funciones, ¿no? Digamos. Pero sí, en todos los casos se necesita trabajar fuerte en los procesos de formación y capacitación.
Está, es importante saberlo, y es importante darle esa continuidad para que vaya cobrando esa musculatura tan necesaria como ibas contando. Ana, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública. Seguramente vamos a volver a la charla.
Gracias, muy gentil, hasta luego.
Hasta luego. Era Ana Castellani, ella es secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, es socióloga, es investigadora del CONICET, bueno, en fin, muy interesante todo lo que iba contándonos también. Son las 11 de la mañana, 30 minutos.